Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a estar hablando de la Torre de Babel, una historia que a mí me fascina. Espero que usted también acompáñenos en este estudio.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Bienvenidos a este programa.
En nuestro estudio del Pentateuco hemos llegado allá tiempo después del diluvio, como muchos lo dicen. Hay una historia muy interesante en el Génesis 11, ¿no?
Sí, es la historia de la Torre de Babel. Para mí esta es una de las historias más impresionantes de toda la Biblia, la Torre de Babel. Bueno, podemos calcular más o menos el tiempo en que fue construida esta torre o esta ciudad. En realidad esta ciudad y la torre que estaba en esa ciudad. Algunas pistas nos da la misma escritura cuando nos habla de un personaje llamado Peleg, que significa división, según el capítulo 10, versículo 25 de Génesis. Este hombre, este nombre que significa división es, según el Génesis, cuando la tierra fue dividida. Y sabemos por algunos hallazgos arqueológicos que este hombre vivió entre el año 2269 y el año 2030 antes de nuestra era. Por eso nosotros más o menos suponemos que esa fue más o menos la medida, el tiempo en que fue construida esta ciudad y la famosa Torre de Babel según el Génesis 11:9. Esta torre tenía literalmente dos propósitos específicos. El primero era que los hombres dicen que querían ser famosos y lo lograron porque 4000 años después de eso seguimos hablando de la Torre de Babel. Y la segunda era permanecer unidos según el Génesis 11:4, pero lamentablemente no lo lograron. Algunas tradiciones judías dicen que ellos estaban construyendo esa torre para evitar una futura inundación por algún próximo diluvio, porque por el primer diluvio no estaban preparados y todos murieron. Así que si venía un segundo diluvio, ellos iban a estar preparados e iban a subir a esa torre para poder salvar sus vidas.
Qué interesante. Para mí también me llama la atención. Ellos querían hacerse famosos y el autor de Génesis no menciona ni el nombre de uno de ellos, ¿no? Y antes y después tenemos genealogías donde tenemos lista de nombres, pero estas personas quedaron en el olvido. Ahora, en esa época en Babilonia construían muchos zigurat, que llamaban, que pensamos que esto es lo que se está describiendo acá en Génesis. Son casi como pirámides, más que torre, como pensamos hoy en día. Y eran centros de culto, centro de adoración, ¿no? Y la palabra sigurat en babilonio quiere decir llega al cielo, ¿no? Entonces parece que eso es lo que se está describiendo acá. Estas personas se rebelaron contra Dios. Él les había dicho que se esparcieran por toda la tierra, pero ellos querían unirse y hacerse un nombre. Un término que aparece muchas veces en Génesis y lo vamos a ver en la historia de Abraham. Pero acá vemos el orgullo humano. ¿Y cómo reacciona Dios ante ese orgullo?
Bueno, la Biblia dice de que él bajó a ver la ciudad y la torre. Lo que está diciendo es que comparado con Dios, lo que estos hombres hacían era tan insignificante que Dios tuvo que bajar a ver, a inspeccionar esa construcción, lo que ellos estaban haciendo. Se dice que la gran muralla china, y escucha bien esto, muy importante, porque no podemos suponer que era tan inmensa esa torre, porque es básicamente una especulación de la gente o del folclore, digamos, bíblico que ha habido en todo este tiempo. Pero se dice que la gran muralla china puede verse desde el espacio. Esa es casi un mito lo que se está diciendo, porque quiero hacer una comparación entre la Torre de Babel y lo que se dice de la muralla, porque se dice que la torre iba a llegar hasta el cielo. Entonces, mucha gente piensa que la muralla china puede verse desde el espacio, pero en realidad, según algunas estadísticas que nosotros tenemos, tratar de ver la muralla china desde el espacio sería como tratar de ver un cabello a 3 kilómetros de distancia, y por supuesto es imposible. La verdad es que el hombre no puede superar las grandes y portentosas maravillas de la creación de Dios. Aunque ponga todo su empeño, aunque tenga propósito, es prácticamente imposible. Entonces, Dios quería que estos hombres se dispersaran por toda la tierra, como ya lo había dicho, y el propósito de ellos era otro, mantenerse unidos, y fue así que Dios tuvo que intervenir en confundir la lengua de ellos para que no pudieran lograr ese propósito que tenían. De claro. Hecho,
hay un personaje interesante en esta historia que tal vez tenía que ver con la torre, no lo sabemos bien, pero el rey de Babel en ese entonces, más o menos, era un hombre llamado Nimrod, que la Biblia dice que era un gran cazador, que nosotros hoy en día pensamos tal vez en la gente que caza por placer o lo que sea, pero los cazadores en ese momento protegían a sus pueblos de los animales salvajes. Entonces era el rol del rey hacer eso. Entonces está diciendo que Nimrod era un rey importante e imponente, ¿no? Josefo, el historiador judío, dice que era Nimrod que motivaba a la gente a construir esta torre. No lo sabemos, pero lo que sí debemos notar es que lo que hizo Dios fue un acto de misericordia. En Hechos 17, cuando Pablo está predicando en Atenas, él dice que Dios puso a los hombres en distintas naciones para que ellos lo buscaran a él. Cuando nosotros podemos depender de otros humanos, depender de la tecnología, la ciencia, nos olvidamos de Dios. Pero cuando nos encontramos a solas así, tenemos que buscarlo a Él. Lo que Él hizo acá fue abrir el camino para que la gente lo buscara a Él.
Definitivamente. Y al final del capítulo 11 encontramos las famosas o la primera genealogía bíblica, que en realidad a muchas personas les da un poquito de pereza leerlas. Ya no se diga cuando vamos a Primero de Crónicas, que son 9 capítulos de nombre tras nombre, nombre tras nombre. Probablemente las personas no encuentren un significado e importancia en las genealogías. Pero déjeme decirle que las genealogías que aparecen en la Biblia tienen una importancia toral para las personas de ese pueblo y de ese tiempo. Porque las genealogías tenían la importancia de ayudar al pueblo a saber cuál era su organización. Recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo que estaba organizado por familias, por clanes. Había cabezas de familias. Y eso era muy importante como registros del orden familiar, y porque así estaba organizada la nación. Una genealogía garantizaba, por ejemplo, que las personas tuvieran derechos políticos, derechos religiosos, derechos a la propiedad, porque recuerdas, no sé si recuerdas que hay unas famosas hijas de Zelofehad que aparecen en Números capítulo 27, donde ellas van y reclaman parte de la herencia del padre, porque las mujeres no tenían derecho a heredar. Entonces, ahí nosotros vemos que de acuerdo a las genealogías, ellas pudieron comprobar que eran hijas y por lo tanto tenían derecho. Y otro ejemplo muy importante es que cuando las personas no podían comprobar su árbol genealógico, perdían ciertos privilegios, como los de ser sacerdote, por ejemplo. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 7, versículos 1 al 5, en donde dice que un grupo de hombres quería entrar al sacerdocio y no pudieron porque no pudieron comprobar su descendencia de la tribu de Leví. Entonces, las genealogías para el pueblo de Israel eran sumamente importantes. A mí, por lo menos, te confieso, me divierte bastante leer genealogías.
Bueno, todas estas cosas fascinantes va a encontrar leyendo, estudiando la Biblia. Así que vamos a seguir con nuestros estudios. Vamos a seguir con este programa después de esta pausa.
Esta es la Torre de Babel en 60 segundos. Después del gran diluvio, Dios le dijo a los seres humanos que se dispersaran por toda la tierra. Pero algunos se rebelaron y decidieron vivir todos en el mismo lugar. Descubrieron nuevas formas de construir con asfalto y ladrillos cocidos en el fuego. Decidieron hacerse famosos, construyendo una gran ciudad con una torre alta e imponente. Dios bajó del cielo para ver la obra y decidió confundir el idioma de ellos para que tuvieran que separarse. Hizo esto para que dejaran de depender los unos de los otros y comenzaran a buscar a Dios. Luego, en el día de Pentecostés, Dios revirtió el Babel, haciendo que todos se entendieran y todos se unieran en la iglesia del Señor. Es la Torre de Babel en 60 segundos.
Muy bien, excelente. Seguimos hablando de la Torre de Babel. Este momento en la historia cuando vemos los efectos del orgullo humano, cuando los seres humanos piensan que pueden más que Dios, que pueden con su tecnología, con sus avances, con su fuerza, que pueden hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Y aquí vemos que no es así. Que el mayor logro humano no es nada comparado con Dios. Pero Dios siempre muestra misericordia y provee una solución. No busquemos nuestras respuestas en los seres humanos. Buscamos en Dios todo lo que necesitamos. Vamos a concluir este programa después de esta pausa.
Aleluya.
Padre Santísimo que estás en los cielos, buscamos en ti todo lo que necesitamos. Nos arrepentimos de haber buscado en otras partes, haber buscado en gobiernos y políticos y ciencia y tecnología y tantas otras cosas. Todo lo que necesitamos lo buscamos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.